tanta preocupação. Se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação? Se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos minado cate, a mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos minado cate, minado cate, minado cate, pra que tenta magoar? Minado cate, minado cate, minado cate, pra que tenta odiar?
Vamos a hablar en el espacio desde el arroyo de adopciones y acogimiento. Dos puntos de vista. Cuando una persona o pareja decide adoptar o acoger a un menor, tiene diversas opciones para conseguir sus deseos. En cuanto a las adopciones se refiere, España es el primer país del mundo en términos relativos en cuanto al número de adopciones se refiere. Casi todas proceden del ámbito exterior, aunque con la inmigración aquí, ahora en España, también existe, aunque leve, la posibilidad de adoptar niños o niñas de personas inmigrantes. Los dos países principales que aportan niños o niñas a los demandantes españoles de adopciones son China y Rusia. Sin embargo, el porcentaje se ha reducido de forma significativa. En el caso de China, un 25%, y en el caso de Rusia, un 40%. La media, aproximadamente en el año 2007, en cuanto a reducciones de adopciones por parte de ciudadanos y ciudadanas españolas, se ha reducido en el 18,4%. En cuanto al acogimiento se refiere, la dinámica es distinta. Ya no se quiere ser padre o madre, sino ayudar a los niños y niñas desamparados. España protege a esos niños y niñas de diferente forma, predominando sobre todo el centro de menores protegidos y, en segundo lugar, el acogimiento familiar. Para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros esta tarde a una persona experimentada en este ámbito, como es Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo una diplomada en Relaciones Laborales se ha vinculado a este ámbito de la infancia, como es las adopciones y acogimiento? ¿Cuál es el motivo?
Fue un poco por casualidad. En principio buscaba una experiencia con un niño de fuera de España. Y informándome, al final nos dieron un curso en el que nos explicaban todos los tipos de acogimiento que podíamos hacer, y viendo las dificultades que había de los niños aquí en España, decidí irme por el camino de los niños de aquí antes que quizás fuera, porque pensaba que los iba a tener más cerca y podría darle salida durante más tiempo.
Si te parece, Laura, vamos a establecer ya el concepto de lo que es una adopción y un acogimiento.
La diferencia más grande es que tú, en la adopción, la finalidad es tener un hijo y se desprende de todo lo que es su familia. En el acogimiento, el niño no se debe desprender nunca de su familia, primero porque la tiene y segundo porque la finalidad no es que sea tu hijo, sino que ese niño acabe integrándose otra vez en su familia. Es como una red. Nosotros nos explicaron que éramos una red de circo en la que el niño iba andando, se caía, tú le sujetabas, pero luego tenía que volver a esa red de alguna manera.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Petri San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes,
sindicalista,
Enrique.
Sindicalista histórica. Maribel Pérez, feminista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida, pedagoga colombiana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Carolina Galarza, estudiante de psicología, bienvenida, es la primera intervención esta tarde de Carolina.
Hola, buenas tardes.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Laura.
Laura, ¿podrías explicarnos las diferentes modalidades de acogimiento de familias que hay?
El acogimiento consiste en tener a esos niños directamente en tu casa y puedes acogerlos. Hay tres modalidades establecidas, que son el acogimiento simple, el acogimiento permanente y luego acogimientos de fines de semana. El acogimiento de fines de semana y periodos vacacionales, como la palabra dice, son para niños que realmente tienen su familia, que les apoyan dentro de lo que caben, que están pasando una situación mala, pero en breve volverían a estar con su familia. Después tenemos el acogimiento simple, que es temporal también, pero digamos que ya pasa a estar dentro de tu familia. El niño ya está contigo todos los días, se integra con tus hijos, lo llevas al colegio igual que un niño, pero durante tiempo relativamente corto, puede ser de 6 meses hasta 1 año. Para luego volver con su familia. Y luego el acogimiento permanente, o bien es un niño que ya viene de un acogimiento simple, que ha pasado por todos esos procesos y al final no se le ve salida y se queda permanente, o bien directamente hay niños que sabes que no van a poder solucionar su situación y pasan directamente a ser permanentes y se quedan indefinidamente. No van a ser nunca hijos adoptados porque tienen su familia, pero permanentemente estarán con nosotros.
Yo quisiera preguntarte, Laura, ¿qué requisitos exigen, por ejemplo, a las familias para poder acoger un niño?
En principio, tener una estabilidad emocional, una estabilidad sentimental, ser una familia que tenga muy buena voluntad y un carácter bastante abierto, porque no es fácil muchas veces entender lo que pasa, y poco más. Dar un curso, lógicamente, para poder entender la situación que tiene cada niño, y no te piden grandes requisitos económicos, te hacen un estudio psicológico, pero no es en profundidad. Tienes que ser una persona cuerda y psicológicamente estable, y tener una casa. Dinero no es lo que más buscan. Una estabilidad familiar es más importante. Quiero decir, no van a preguntarte si tu casa es más grande, tiene más habitaciones o tiene menos, o cabe uno más en la habitación o no. No es por ahí. Pero sí, sí puedes darle una estabilidad.
Cuéntanos, Laura, ¿desde cuándo fue creada esta labor y por parte de quién? ¿Del mismo Estado o fue iniciativa de particulares para, digamos, ser solución a qué problemas?
En principio es el Estado el que se hace cargo. Digamos que todo este proceso es en colaboración con ellos. Luego hay muchas asociaciones que colaboran, desde las cuales se puede intervenir. Hay asociaciones que se dedican también a ayudar a las familias que quieren acoger a no pasar por muchos trámites. Pero en principio es al gobierno al que tenemos que ayudar, más que nada porque es él quien retira esas tutelas. Entonces se queda él con toda la responsabilidad y aunque tú acojas, la responsabilidad sigue siendo de ellos.
Laura, nos has dicho que has tenido varios niños en acogida. Sí. Cuéntanos cuál es tu experiencia y también la diferencia entre los perfiles de los niños.
Es que los hay de todos tipos. Desde mi experiencia te digo que la primera vez que acoges siempre es diferente, porque la primera vez es muy dulce, es muy bonita, no sé que tengas una experiencia muy mala, es la más bonita de todas, porque es la primera vez y te entregas de una manera para vivirlo. Eso hay que vivirlo. Luego viene la parte de los problemas, de su familia, de todo lo que llevan, de la mochila de problemas que llevan esos niños, del mundo que te metes en tu casa, que es un mundo diferente al que tú tienes. Pero todos los niños reaccionan bien. He tenido una parejita este verano, muy sociables. Era un niño de 3 años y una niña de 6. El niño de 3 años tenía TDAH, tenía hiperactividad, pero era muy cariñoso. Y la niña, por ejemplo, era todo lo contrario, era muy retraída, no expresaba mucho sus sentimientos, no sabía cómo expresarlos, no es que no los tuviera, es que no sabía cómo expresarlos y había que dirigirlos, pero bueno, en general maravilloso. Y te buscan, además, el perfil de estos niños, por desgracia, la mayoría de estos niños que proceden de familias totalmente desestructuradas vienen con muchos hermanos, entonces a la hora de ubicarlos, pues sufren desde que tienes que separarlos, porque no te puedes quedar a 4 niños en tu casa, hasta sufrir una competencia entre ellos muy fuerte, muy muchas veces que nosotros no nos damos cuenta, lo ves posteriormente. Tú ves dos niños peleándose todo el día y piensas, ¿qué comportamiento? Pero es que no es así, es que están luchando porque tú les des más atención. Entre ellos incluso llega a haber mucha competencia para que centres más la atención en cada uno de ellos.
¿Qué relación tenéis las familias educadoras con la familia del menor?
Pues las hay de todos tipos. Hay menores que prácticamente no tienen visitas con su familia porque en su momento quizás no sea oportuno, porque les pueda perjudicar. Y hay otros niños que tienen mucha relación con su familia. Gracias a Dios lo tienen bien estructurado y cabe la posibilidad de llevar al niño a un centro y que se encuentre con su familia. No tienes por qué establecer ningún vínculo con su familia biológica. Y luego hay otros casos en los que es muy conveniente, en los que la familia que está acogiendo al niño conozca a la familia biológica para que el niño vea que hay una buena relación entre ellos y que sepa que es un proceso por el que tiene que pasar y que es temporal, que nadie le está dando de lado ni nadie le ha dejado de querer, para que lo vea lo más normalizado posible. Aunque luego conlleve, lógicamente, sus pensamientos, el niño no es tonto y sabe perfectamente que algo pasa. Es muy duro para ellos, pero también es necesario.
¿En qué casos, digamos, específicos o qué caso de situación familiar se clasifican como para dar un niño en acogimiento temporal o en uno permanente?
Nosotros tuvimos unos niños, procedían de una familia desestructurada, su madre tenía unos 23 años, tenía ya 3 niños, el padre tenía la misma edad y aunque eran una familia que antes de llegar a esa situación eran dentro de la anormalidad estables. El padre cometió un delito, lo metieron en la cárcel, entonces se desestructuró porque se encontró una mujer con 23 años, con tres niños, sin saber qué hacer, emocionalmente desestabilizada porque el peso lo llevaba el padre. Entonces esos niños empezaron a malvivir dentro de lo que la madre podía hacer, a dormir en coches, a comer de contenedores y a pesar del cariño que esa familia tenía por ellos y les ha forjado, pues lógicamente tuvieron que ir a parar a un centro. Esos niños fueron a parar a una familia de acogida, se les hizo un seguimiento familiar, tanto al padre como a la madre, con una serie de visitas para darle a la madre la posibilidad de encontrarle un piso, de encontrarle un trabajo, que ya pudiera reestructurarse para poder llevar adelante sus tres hijos. La sorpresa fue, no fue ninguna sorpresa, porque ahora ya sé que pasan muchos casos, que la madre no acudió a verlos en Navidad, en Pascua, dejó de visitarlos. Esos niños no pueden estar tampoco toda la vida con una familia pensando, teniendo unas expectativas. Esos niños tienes que decirles qué expectativas van a tener y cuáles no. Y en ese momento ya se decidió, como no tenían salida por parte de la familia biológica, porque siempre se pasa también al acogimiento a la familia extensa, que es el resto de su familia. No solamente su madre y su padre, sino que primero el acogimiento quien va dirigido es a su familia, si hay algún abuelo, alguna tía. Pero cuando se agotan todas las posibilidades y por parte de los padres no se ven ninguna gana ni ningún esfuerzo, tienen que tomar la decisión de que el niño vaya en acogimiento permanente para que tenga una estabilidad. Eso es uno de los casos, de los más duros. Luego está el caso de los padres conscientes de la situación, que quieren a sus hijos, pero saben que en una familia fuera de su entorno, fuera de su núcleo y fuera de la situación que ellos viven, van a tener mucha más posibilidad de salida. Y son ellos mismos los que deciden de alguna manera que esos niños vayan a un acogimiento permanente. Luego, por supuesto, la decisión la tomará el Estado y las administraciones, pero son los padres, digamos, los que autorizan de alguna manera que sus hijos se vayan fuera de ese entorno para que puedan tener más salida, aunque pidan unas visitas y un seguimiento. Pero por lo menos el niño tiene una estabilidad.
Laura, ¿qué se hace luego con esos sentimientos? Porque te apegas al niño, porque hay mucho amor en juego, pero luego, cuando el niño se tiene que ir, ¿qué se hace?
No se lo harán las demás parejas, porque no se lo harán las demás familias. Yo pienso que siempre que un niño sale de tu casa va a salir a mejor. Que si luego sale a peor, siempre puedes preguntar por él. No es que les hagas un seguimiento, como lo van a hacer las administraciones, pero sí que puedes saber un poco si ese niño ha salido adelante o ha tenido alguna mejora. Entonces yo en principio pienso que el niño que sale de casa va a salir con muchos más valores de los que tenía, con mucho más cariño del que tenía, más facilidad para relacionarse, ha vivido en un entorno estable, sabe lo que es, ahora ya él sabrá diferenciar lo que es mejor para él, lo que es peor, si llega a adquirir esas capacidades. Y sobre todo que él va a estar con su familia, que es lo que todos los niños quieren.
Quería preguntarte, una vez ha finalizado tu acogimiento, ¿mantienes algún tipo de vínculo con ellos, algún contacto?
Depende de las circunstancias del niño. Normalmente, si quieres saber de ellos, quizás no hables directamente con ellos, pero sí que hay gente en la administración, conocidos, educadores, que les llevan un seguimiento y te informan. También os digo que una de las formas que hay de guardar esos sentimientos es pensar que van a un sitio mejor, que van a un futuro mejor, te guardas tus sentimientos en la mochila, vuelves a recargar las pilas y empiezas a pensar que como él hay 40.000 más. Entonces recargas en un tiempo récord para volver a ir a preguntarte qué niño será el siguiente que te toque y cómo lo vas a poder ayudar. Entonces es que no te da tiempo. Tal cual un niño se va de tu casa, estás pensando en cómo vas a poder ayudar al siguiente.
La pregunta última la ha hecho una colaboradora que hasta ahora no ha actuado, que nos gustaría saber cómo te llamas.
Matilde Pérez.
Continuamos.
Bueno, Laura, yo veo que estás hablando, pero parece que todo lo que te estás refiriendo son a niños españoles. Me gustaría que hablases un poco sobre todos estos niños que vienen temporalmente, como pueden ser los niños de Chernobyl o pueden ser del Sáhara, y que algunos de esos niños al final se quedan aquí en España, por lo que he leído, un 1%, si sabes algo al respecto.
Pues no lo desconozco. Ellos tienen otro tipo de proceso diferente, es internacional. Tampoco la finalidad es que se queden aquí, sino que adquieran unos valores para que luego los puedan desarrollar en sus países y los puedan transmitir en sus generaciones, pero allí. La única forma que me he acercado a ellos quizás ha sido si esos niños han acabado tutelados por Valencia, han acabado en alguna residencia de las que hay y casualmente pues haya acogido a alguno de ellos. Sí que ha acogido niños gitanos, ha acogido una pareja de niños holandeses que me supuso mucha dificultad porque tenían 3 y 4 años y no sabían hablar español y yo no sé hablar holandés. Tuvimos que apañarnos mucho con los signos y con los gestos y con las imágenes. Menos mal que era verano y pudimos hacer muchas actividades.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos.
vas a hacer?
Estamos hablando en el espacio desde el arroyo de un tema interesante como son las adopciones y acogimiento familiar, dos puntos de vista. Tenemos esta tarde con nosotros a Laura Castejón, diplomada en relaciones laborales con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Yo quisiera preguntar a Laura, estamos hablando de cuestiones evidentemente importantes, pero quizás haya algún padre y alguna madre que tengan ya hecha la adopción y que el niño o la niña tenga una edad de 4, 5, 6 años. ¿Cuándo se le puede comunicar a ese niño o niña que es una hija o un hijo adoptados?
Como todo, depende de la situación, del momento, del lugar. Esto es muy particular. Afortunadamente, la mayoría de los niños ya lo saben, porque ha habido un incremento enorme de lo que son las adopciones internacionales. Lógicamente, niños que se dan cuenta que están en una sociedad, físicamente no son iguales que ellos, sus rasgos, sus características, niños que son chinos, niños que son latinos, niños que vienen de millones de sitios del mundo y ellos ya saben que tienen unos padres biológicos o que los han perdido y que sus padres no son los verdaderos. Luego les preguntas a los niños y para ellos son sus padres verdaderos. A partir de los 6 años, cuando sale la muela, el niño ya tiene sus conexiones cerebrales y está, digamos, ya a punto para entender todo lo que puede pasar. Yo pienso que a partir de los 6 años es una buena edad en la que ellos ya no confunden la realidad con imaginaciones, se establecen y pueden entenderlo. Muy suave, por supuesto, ir alimentando sus dudas y decirles lo que es la verdad. Ya os digo que la mayoría, como son de otros países, ellos ya saben que hay algo ahí y desde el primer momento lo interiorizan. Sí que es interesante que en el momento que se le diga sepa un poco sus características para que no se quede con esas inquietudes, sepa de dónde viene, pueda conocer su país de origen, si es internacional o sus raíces, si es nacional pero no es de la misma cultura, para que así él pueda llevar pues un desarrollo más favorable.
Laura, en el caso de que nuestros radioyentes se animaran a ser familia de acogida, ¿qué es lo que tendrían que hacer o a dónde dirigirse?
Mi consejo es que directamente se vayan a la sección de adopciones y acogimientos en Bienestar Social, que es donde pienso que mejor les van a informar, les pueden ofrecer unos cursos muy directos desde consellería, podrán tener una relación directamente con ellos. Luego, por otra parte, hay asociaciones que también se dedican, está ABEF, hay muchísimas más que colaboran, aldeas infantiles, desde las cuales pueden acceder al acogimiento.
¿Por qué se dan más adopciones a nivel internacional que nacional? ¿Qué dificultades, trabas o problemas tienen las personas que quieren adoptar aquí en el país y que de pronto no la tienen a nivel internacional?
Yo pienso que es un problema burocrático. Retraso en lo que es papeleo. Actualmente hay una lista de espera. Cuando uno decide adoptar, y se va a informar a Bienestar Social, lo primero que hacen es darles unas charlas informativas en las cuales se les ofrece la oportunidad del acogimiento nacional o internacional. El nacional, en principio, es gratuito completamente. El internacional puede hacerse desde Bienestar Social o desde las ECAIS, que son unas entidades colaboradoras internacionales, desde las cuales se le explica a cada pareja lo que le van a pedir, los requisitos que van a necesitar para adoptar en según qué países. Hay que aportar una cantidad económica, pero son mucho más rápidas. En concreto, en Valencia, a partir del cuarto año sale tu expediente a la luz, lo revisan y a partir del cuarto año es cuando empiezan todos los procesos, empiezan a medir tus capacidades psicológicas, te hacen un examen médico. A partir de ahí es cuando empiezan a estudiarte como caso para ser un posible adoptante. Hoy en día las parejas que quieren adoptar normalmente es porque no pueden tener hijos, ya lo han intentado varias veces y lo que quieren es tener un hijo ya. Son más mayores quizás porque ya han ido por otros procesos o depende de la situación. Y según en el momento que estemos, hay países que te facilitan más. Hace unos años era China la que te lo facilitaba muchísimo, hubo un exceso. Actualmente China ha cerrado barreras y está pidiendo unos requisitos extremadamente difíciles. Bueno, extremadamente difíciles tampoco, pero tengo que poner el ejemplo de que en sus reconocimientos médicos no te van a dar un niño si has tenido una depresión médica, siempre prescrita, pero si has tenido una baja por depresión, pues eso ya no debe contar. Eso en el caso de China, que eso anteriormente no te lo pedían, te piden unos requisitos económicos bastante importantes. Y sin embargo, ahora digamos que está resurgiendo en Etiopía, de los países etíopes, en un año y medio puedes verte con un niño aquí fácilmente, que no sabes en qué condiciones va a llegar, también te lo dicen, de desnutrición, algunos no llegan o llegan y no van a poder sobrevivir, porque los estudios médicos que vienen de Etiopía son muy básicos y no te aseguran 100% de que sean correctos, pero también es verdad, te piden mucho menos requisitos. Si son familias que no tienen prisa, que están decididas, dispuestas y que quieren un niño nacional, saben que van a tener que partir de 5 años mínimos. Y luego también te explican que hay ciertos grupos de riesgos, en los que tú puedes conseguir la adopción de ellos muchísimo más rápida. Tu expediente no se va a ir por esa dirección, no va a tardar 4 años, sino que va a tardar muchísimo menos, siempre y cuando tú estés dispuesto a adoptar niños de ciertas características. Niños en grupo, que van con sus hermanos, niños que pasan de cierta edad, de los 2-3 años tampoco es tanto, o incluso en grupos de hermanos te puedes encontrar con 2-3 niños que vayan desde los 2 hasta los 8, o niños con alguna discapacidad física o cognitiva, porque muchas veces son niños que proceden de fases duras de acogimiento, han estado con una familia en acogimiento simple, con otra en acogimiento permanente, intentando siempre que su situación se estabilizara, hasta que ha llegado el punto, por ejemplo, que pase a un acogimiento preadoptivo, es decir, a estar en un periodo en el que tú estás con el niño conociéndolo, pero para llegar a un fin de adopción. Y claro, son niños más mayores o son niños que tienen ya muchos problemas a sus espaldas. No es el típico bebé que todo el mundo quiere adoptar.
Y en España el tiempo de espera es aún más largo para adoptar un niño internacionalmente.
Sí, pero por el motivo que te he dicho, porque llevan un retraso. Yo pienso que es solamente retraso burocrático, porque si esa lista se pusiera al orden, iría mucho más rápido. Tú tienes que esperar 4 años a que te llamen, pero en el momento que te llaman, llaman a todos los de ese año. Está bien hecho, solo que llevan pues un retraso de esos 4 años.
Parece que lo que estás hablando son niños como de ciertas edades para abajo y niños que están institucionalizados de alguna manera. ¿Hasta qué edad más o menos están en las instituciones o si después pasan a colegios o a algún tipo de internado, teniendo en cuenta que la gente no tiene tendencia a adoptar niños que no sean muy mayores?
En general tengo que decir, que no había dicho antes, al hilo de lo que comentas, que la familia que acoge no adopta y la familia que adopta no acoge. No puedes tener un niño en acogimiento que pase en adopción y el que adopta no puede tener un niño en acogimiento, en principio. El que adopta no sabe de dónde viene ese niño ni por qué. Tú en tu solicitud demandas unas cualidades, unas características, la edad, la que tú quieras. La edad que tú creas, a lo mejor en la que puedes llegar a tener más feeling con un niño, no, la que tú quieras. Pero ellos no saben cuál ha sido el proceso de ese niño. Y al contrario, el que acoge, como no va a adoptar, sabe la edad del niño que va a tener, pero no sabe dónde va a ir. No sabes a lo mejor si va a pasar a una adopción con otra familia o... La familia que adopta y la que acoge no se relaciona. Entonces no pueden saber si ese niño venía directamente de aquí o lleva 3 años dando vueltas por instituciones. Porque normalmente el niño, en el momento que se recoge la tutela de ese niño pasa a una institución. O bien a una residencia de menores. Normalmente primero pasan a un sitio, digamos, de recepción. donde llega el niño nada más salir de su familia y se estudia su caso para ver dónde se ubica. Si en una familia, si en otro centro, si es inmigrante, según la edad. Están todos allí conviviendo, entre comillas, se les da un colegio, se les da todo lo que buenamente puedan. Pasan a un segundo nivel, donde pues según la edad, sus circunstancias, sus características, porque muchas veces tienen que ir a centros de educaciones especiales. A partir de ahí ya se les da a cada uno una salida diferente y se les busca, no se les busca familia.
Laura, ¿existe colaboración entre las diferentes comunidades? Pregunta trampa.
Sí, colaboración. Yo hasta ahora veo bastante colaboración, pero en principio no les gusta mezclar. Lógicamente cada comunidad trabaja de una manera, cada comunidad, aunque la base sea la misma, pero en Valencia hemos sido pioneros en crear la institución en sí de familias acogedoras, pero ahora nos hemos quedado a la cola y hay otras comunidades que empezaron quizás más tarde, pero lo llevan de una manera muchísimo más organizada. Hay que tener en cuenta que esto depende del gobierno y de cómo se gobierne cada comunidad autónoma. No quería tocar el tema, pero todo va relacionado. Cada gobierno, cada comunidad dedica una cantidad mayor o menor a servicios sociales. Y en función de lo que se dedique, pues se va a tener más mano de obra, entre comillas, más gente que colabore o menos. Y por lo tanto, más necesidad de que haya más familias.
Hay una, digamos, equiparación o proporcionalidad entre el número de nacimientos y adopciones con el número de personas mayores que hay en España. Si nace mucho más niños o personas que las personas mayores que hay.
Hay mucho más gente mayor que niños. Hoy en día, muchísimos más. Eso sí, además es que es normal. O sea, si tenemos en cuenta que la mayoría de las familias desestructuradas, unas por millones de problemas, por drogas, por educación, pueden haber muchísimos problemas por los que una familia está desestructurada. Uno de los problemas es la cantidad de niños que tiene. La sociedad no está preparada para mantener la estructura de familia con más de 2-3 niños si no tienes un poder adquisitivo muy grande. Entonces, si eso está llevando a que las familias se desestructuren, eso se acaba y la gente se dedica a tener un niño y que lo tenga todo.
Quería preguntarte si hay un límite de edad para acoger.
En principio tienes que ser mayor de edad. No hay límite. Conozco familias que acogen con 23 años, que tienen mucha vitalidad, que les viene muy bien a esos niños, que necesitan mucho jaleo, mucho movimiento, sacar todo lo que llevan, moverse mucho, conocer sitios, lugares nuevos, y para eso hay que tener que ser joven. Y conozco familias muy mayores que no tienen ese movimiento, pero tienen una experiencia, que son capaces de un niño hiperactivo tenerlo tranquilamente, aprendiendo sin que el niño se dé cuenta, jugando en una casa, relacionándose con el resto de la familia, con el resto de niños, que eso también es muy importante, porque claro, cuando se tienen otros hijos empiezan a surgir relaciones entre ellos y eso puede ser muy bueno, muy malo.
Yo, con la pregunta de la compañera también, ¿hasta qué edad se pueden dar a los niños en acogida? Eso por una parte. Y luego, llevando a lo que has hablado antes de las comunidades autónomas, has dado a entender como, aparte, en principio la comunidad valenciana era pionera, pero parece ser que se ha quedado a la cola porque no tiene recursos o porque está dedicando menos recursos a esto.
Le está dedicando menos recursos que otras comunidades. Es proporcional. Si le dedicamos menos recursos, menos dinero, vamos a tener menos profesionales. Y sin embargo, la comunidad valenciana es una de las que recibe más cantidad de niños, no solamente por las desestructuraciones familiares, sino niños que están viniendo de fuera. Estamos en zona costera, eso no lo podemos negar. Y hay que darles una salida. No los puedes dejar en la calle. Entonces tenemos centros donde tienen capacidades de 20 y hay 40. No van a estar igual. Si no les dedicamos los recursos en proporción a los niños que entran, van a estar peor atendidos. Es que no hay suficientes. Es que faltan manos o faltan recursos.
Yo quisiera preguntarle a Laura, ¿qué derecho tienen los hijos, las hijas adoptadas, tanto los padres como las madres que adoptan, a conocer la cultura, la historia, la genealogía de ese niño o niña que han adoptado? ¿Está contemplado en la normativa, tanto española como la del país de origen de ese niño o de esa niña? ¿No hay convenios? ¿Es un tema realmente intransitable porque hay oscurantismo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, te puedo contar un caso que conozco bien de cerca. Lo que sí te puedo decir es que en principio tienes derecho a saber, lógicamente, si el niño tiene alguna discapacidad o alguna excepcionalidad para que tú le puedas ayudar. Tienes que ser válido también para poder adoptar un niño que tenga
ciertas deficiencias o, no lo sé, un niño con un síndrome del X frágil, un niño con un síndrome de Asperger, son enfermedades que tienes que conocerlas. Pero bueno, de hecho tú ya en tu solicitud sabes con lo que te puedes encontrar. Quiero decir, si tú en la solicitud pides un niño sano completamente sin ningún tipo de deficiencia, sabes que en principio no tiene por qué tenerla. Luego viene lo que es la realidad. Te comento un caso de una pareja que en su solicitud puso que les daba lo mismo raza, color, daban un margen ancho hasta los 4 o 5 años, les daba igual que tuviera cualquier tipo de deficiencia física, que fuera cojo, sordo, mudo, les daba lo mismo. Solo pedían que no tuviera una gran discapacidad mental, porque mentalmente sabemos que un niño a partir de 4 o 5 años, si ha sufrido mucho, alguna carencia va a tener, habrá que trabajar con él muchísimo. Pues a esa familia les dieron un niño que en principio muy bien no sabían lo que les pasaba, tenía hiperactividad, no se relacionaba bien, se autolesionaba, empezó a no dormir, empezó a no comer, era muy exigente. El padre en concreto tuvo que cambiar de trabajo para poder compaginar las horas de sueño del niño, porque el niño no dormía. Empezó a lo largo del año a estar muy agresivo, lógicamente decidieron hacerle muchísimos análisis, tanto en el colegio, test psicológicos, llevarlo a terapeutas, y descubrieron que es que el niño tenía una psicopatía heredada. Hasta que lo descubrieron, pasó un año. Ese niño lógicamente tuvo que dejar de ser adoptado y pasar a un centro donde pudiera ser atendido. Que quizás ese niño podía no haberle pasado nada, pero vamos, cuando normalmente procede a lo mejor de una familia donde ya tiene algún tipo de psicopatías y enfermedades más graves, pienso yo que deberían hacerle quizás estudios más intensos a los niños que luego van a pasar a la adopción.
¿Pueden las mujeres de determinada edad madura ser madres de acogida sin que tengan pareja?
Sí.
¿Hasta
sí,
qué edad sí. es el límite?
El límite es capaz. El límite yo creo que más bien lo pone la psicóloga, que en un futuro te hace un examen. Hay gente que con 50 años desgraciadamente no va a poder quedarse con un niño de 2 años porque puede haber algo más. Pero sería muy interesante, por ejemplo, hubiera ese tipo de familias que sí que pueden encargarse de niños de 10 años porque a partir de 8 años no encuentran ninguna familia. A partir de los 8 años no van a encontrar familia. Los niños según la edad están establecidos en un porcentaje en el que crees que van a poder tener una salida. Pues de 2 a 5 años tienen un 70% de probabilidades de que salgan, de 6 a 7, y a partir de 8 la probabilidad de que salgan es mínima. Y sin embargo, pues gente que tiene ya mucha más experiencia sabe que no están para criarlos, están para acogerlos y darles cariño y darles familia y darles sus necesidades, tengan la edad que tengan.
¿Y esos niños hasta qué edad permanecerían en el centro de acogida, los que no son adoptados?
Hasta los 16 años.
¿Y a partir de ahí?
En principio hasta los 18, según el tipo de tutela podría ser los 16, pero hasta los 18 años. Y a partir de ahí, pues depende de la colaboración de él. Si él quiere seguir colaborando, quiere seguir estudiando y pone interés, le ponen todos los medios, en principio, para que él pueda continuar. Yo por último decir que si hay alguna familia que le interese, que no lo dude, que siempre recompensa.
¿Esa puede ser tu conclusión a todo lo que se ha hablado?
Sí, a todo. A pesar de todo lo peor que pueda haber, la recompensa va a ser mayor, siempre.
Gracias, Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento familiar, por tu intervención. Un tema amplio, interesante, y sobre todo aquí en España, dada esa demanda que hay para adoptar niños y niñas, quizás menos acogimiento porque no se conoce tanto, son dos conceptos distintos. Uno es para ser padre o madre, que es la adopción, y el otro es simplemente para ayudar a los niños y niñas desamparados. Gracias por vuestra intervención, también a nuestras colaboradoras, y una sociedad que se caracteriza porque hay un déficit de comunicación de calidad. Se escucha poco y mal, y se habla mucho y a veces de forma vacía.
Say there is no other way, I tilled the sorrows of stone.